titulares de esta hora. Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi ganan Premio Nobel de la Paz. Contagio en ébola continúa en casos de Francia, España, Brasil y Macedonia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Marla y Lani Tominger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los defensores de los derechos a una educación para los niños, la adolescente pakistaní Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel de la Paz. El galardón lo comparte con el activista pro derechos infantiles, el indio Kailash Satyarthi.
Malala, con 17 años, es la persona más joven que ha ganado el galardón.
Le quiero decir a otros niños alrededor del mundo que ellos deben luchar por sus derechos. Ellos no deberían esperar por otra persona y sus voces son más poderosas. Pareciera que son débiles, pero en el momento en que nadie se expresa, sus voces son tan llamativas que todo el mundo tiene que escuchar.
En la población de Malala, el talibán prohibió a las niñas ir a la escuela. La adolescente saltó al reconocimiento cuando escribió un blog demandando acceso a educación para las niñas en su localidad. En octubre de 2012, el talibán le propinó un disparo en la cabeza. La joven sobrevivió.
Malala representa ese valor de las mujeres de Pakistán. Creo que es por eso que sentimos que hace a gente como nosotros muy, muy orgullosos y sentimos eso por su valentía, por su lucha.
Kailash Satyarthi, por su parte, defiende los derechos de miles de niños en India. Él y otros activistas irrumpieron en fábricas para liberar a menores bajo condiciones de esclavitud.
Es un gran honor para todos los niños que son privados de su niñez en todo el mundo. Es un honor para mis compatriotas indios. No es solamente un honor para mí, es un honor para todos aquellos que luchan globalmente contra el trabajo infantil.
Desde Londres, en conversación con La Voz de América, Amnistía Internacional dijo que este premio debe impulsar cambios.
Hoy no debería ser visto como el final o como un punto donde solo se reconoce sus esfuerzos hasta este momento, sino, de hecho, como una necesidad de redoblar los esfuerzos globalmente para que se consideren los derechos de los niños que están en profundo riesgo.
Estados Unidos también reaccionó.
Creo que ambos representan una declaración increíblemente apropiada sobre la importancia de las mujeres y los niños. Y por supuesto, Malala ha sido una portavoz increíble y valiente por los derechos de las mujeres y niñas.
Muchos también interpretan este premio compartido como una señal de unión entre India y Pakistán, dos naciones con profundas tensiones históricas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Con posibles casos de ébola en Francia, España, Brasil y Macedonia, las alertas por el contagio de la enfermedad siguen creciendo en todo el mundo. Ninguna región está a salvo. Y sin ninguna vacuna aprobada aún para contrarrestar el mortal virus, los llamados de la ONU no cesan para que el mundo incremente la ayuda y las medidas para frenar el ébola.
Casi 4.000 personas han perdido la vida a causa del brote del ébola y la posibilidad de que nuevos casos de contagio se hayan extendido ahora por Europa y Brasil le dan aún mayor dimensión a estas palabras del director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el doctor Thomas Frieden.
En 30 años de trabajo en el sector público de la salud, lo único como esto ha sido el SIDA. Y tenemos que trabajar en el mundo para que el ébola no sea el próximo SIDA.
Y estas alertas no son un juego. Por creerlo así, este pasajero de un vuelo de la aerolínea estadounidense US Airways enfrenta serios problemas. Antes de partir hacia República Dominicana, el pasajero le dijo a su vecino de asiento que tenía ébola. Ante la magnitud de lo que su afirmación podría implicar, el protocolo dispuesto para este tipo de situaciones entró en funcionamiento y de nada le valieron sus explicaciones cuando dijo que todo había sido una broma. Este caso fue afortunado, pero no lo es el de pacientes que en las últimas horas han sido aislados en centros hospitalarios de París, Río de Janeiro, Macedonia y España, donde, al parecer, se registra la situación más preocupante, pues al menos 12 personas se encuentran en cuarentena. Aún así, el propio jefe del gobierno, Mariano Rajoy, entregó un parte que busca evitar una ola de pánico.
Tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro.
Pero esto no disipa los temores de que la respuesta mundial ha sido insuficiente. El propio secretario general de la ONU y el secretario de Estado estadounidense insisten en sus llamados a redoblar esfuerzo entre la comunidad internacional y no solo se refieren a medidas dentro de sus fronteras. Parte de la respuesta estadounidense al desafío incluye el inicio de exámenes en 5 aeropuertos del país que reciben pasajeros provenientes de África. Pero en el terreno mismo del brote del virus, las Fuerzas Armadas estadounidenses entrenan al personal que va a enfrentar a su enemigo, definido así por este soldado de Kentucky que viajará a Liberia.
Cuando estaba en Afganistán, yo estaba preocupado por mi seguridad, pero aquí estoy preocupado por mi salud, por la enfermedad que puedo contraer.
Desde este sábado se aplican en 5 aeropuertos de Estados Unidos exámenes para determinar las condiciones de salud de los pasajeros que provienen del continente africano. Lina Correa, para La Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas advirtió que miles de civiles podrían ser masacrados en Kobani, una población siria, e hizo un llamado al gobierno turco para que permita que los kurdos se unan a las fuerzas que combaten contra el Estado Islámico en la frontera. Estados Unidos también ejerce presión sobre Turquía para que intervenga en Kobani.
La Organización de Naciones Unidas advirtió que la localidad siria de Kobani podría convertirse en escenario de una masacre si la milicia del autodenominado Estado Islámico logra su control total.
Sabemos y hemos visto lo que es capaz de hacer EI cuando se apodera de una ciudad. Sabemos lo que son capaces de hacer con sus propias víctimas, con las mujeres, los niños, las minorías y los rehenes.
En una inusual declaración, el enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura, pidió a Turquía que permita la entrada de los kurdos a Siria a través de su frontera para ayudar a defender la ciudad.
Hacemos un llamado a las autoridades turcas para que permitan el flujo de voluntarios y su propio equipo de manera que puedan entrar a la ciudad y contribuir a una operación de autodefensa.
Washington también continúa presionando a Turquía para que ayude a combatir a los extremistas.
El Departamento de Estado indicó que el general retirado John Allen y el embajador Brett McGurk se reunieron el jueves con funcionarios turcos.
Discutimos las áreas donde queremos que Turquía contribuya más, sobre todo en la línea militar del esfuerzo. Entendemos que Turquía se ha comprometido a entrenar y equipar a los esfuerzos de la oposición siria moderada.
Mientras gran parte de la población ha huido de la ofensiva del Estado Islámico, entre 500 y 700 personas, en su mayoría ancianos, siguen atrapados en Kobani y entre 10.000 y 30.000 están en la zona fronteriza entre Turquía y Siria.
Somos kurdos, estamos aquí hasta la muerte. Ellos nos deben dar permiso para cruzar o el ejército turco debe intervenir con una operación terrestre.
Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, las milicias del Estado Islámico ya han asumido el control de por lo menos el 40% de la ciudad de Kobani. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y en otro orden informativo, residentes de Hong Kong protestan porque, o mejor dicho, exigen que se terminen las protestas.
Tras varias semanas de manifestaciones, los residentes de la ciudad exigen a quienes protestan que se retiren de las calles y dejen que sus residentes retomen su rutina. Occupy Central, la manifestación pro-democrática, tomó las calles más comerciales y turísticas de Hong Kong, bloqueando el tráfico y dificultando el tránsito de sus residentes para ir a la escuela y al trabajo. Además, ha causado grandes pérdidas económicas en el sector del transporte.
¿Qué podemos hacer si todo el mundo mueve su cama a las secciones más concurridas de Hong Kong? Eso es inaceptable.
Agencias de evaluación financiera en Hong Kong están preocupadas de que si las marchas de Occupy Central continúan, probablemente tengan un impacto económico negativo a largo plazo.
Tenemos que pagar un alquiler de $610,000 de Hong Kong por cada una de las farmacias al mes. Ahora nuestro negocio se ha reducido en un 90%. Me temo que tendremos que cerrar si la situación continúa.
Al respecto, la Comisión Ejecutiva del Congreso estadounidense publicó un reporte sobre las protestas en Hong Kong, el cual pide más apoyo de Estados Unidos y comicios en la ciudad china. El portavoz del Ministerio de Hong Kong, Hong Lei, dijo que Estados Unidos no tiene derecho a involucrarse en los problemas de esa ciudad.
El reporte de Estados Unidos distorsiona la realidad de los hechos y es un ataque deliberado a China. Expresamos nuestra extrema insatisfacción. Demandamos que este comité detenga esta interferencia errónea.
Mientras se busca una solución a esta problemática y el fin de las protestas, el Departamento de Policía de la ciudad de Hong Kong le pidió a los manifestantes que se retiren de las calles lo antes posible o tendrán que enfrentar penalidades legales. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.